Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
A esta hora los titulares. La administración Obama sostiene que el programa Sun Suneo para Cuba no es secreto, como ha publicado la agencia AP. Las autoridades siguen investigando detalles del segundo tiroteo en 4 años ocurrido en el Fuerte Hood, en Texas. Y a partir de este viernes, la Sociedad Interamericana de Prensa analizará libertad de prensa en América Latina.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Tovinger en la producción y James Cook, nuestro amigo Jimmy en la sala de ingenieros. Hoy es jueves 3 de abril de 2014. Tenemos cielos nublados y 16 grados centígrados de temperatura con probabilidades de lluvia en la capital diplomática del mundo. Un escándalo de grandes consecuencias podría enfrentar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, USAID, e involucra directamente al Departamento de Estado. El caso fue revelado por la agencia de noticias Associated Press y obligó explicaciones públicas, incluso de la Casa Blanca. La administración Obama calificó el informe como erróneo y aseguró que el programa no tenía carácter secreto, como nos informa a continuación nuestra colega Lina Correa.
Sugerencias de que este era un programa encubierto son erróneas.
Así respondió la Casa Blanca a las revelaciones realizadas por una investigación de la Agencia de Noticias Prensa Asociada, según la cual, desde la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, desarrolló un proyecto que buscaba instaurar una especie de Twitter en Cuba, con el objetivo declarado de sacarla del punto muerto en que se encuentra mediante tácticas e iniciativas temporales para impulsar el proceso de transición hacia el cambio democrático.
Te inscribías en la página, podías escribir 140 caracteres, le dabas enviar y era libre de costo.
Ernesto Guerra era uno de los miles de usuarios del mecanismo creado para llevar a cabo el plan. Ellos no lo sabían, pero la idea era convocar a la mayor cantidad de usuarios posible en la isla para interconectarlos a través de medios sociales, con un mecanismo denominado Sun Suneo, sin ser detectados o interferidos con el gobierno cubano, que ejerce un control total de la información en el país. Uno de los documentos que sustenta la investigación de la AP asegura que para el proyecto era prioritario que bajo ninguna circunstancia fuera relacionado con el gobierno estadounidense. Por eso era crítico su carácter secreto, como lo describe uno de los más de 1,000 documentos recopilados por la agencia de noticias AP y cuya veracidad fue analizada independientemente con múltiples fuentes informativas.
Ellos no querían que alguien supiera qué había detrás de todo eso.
Pero la Casa Blanca negó que el proyecto tuviera carácter oculto.
Este no era un programa encubierto. Fue debatido en el Congreso, fue revisado por la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas. Esta clase de cosas no suceden con programas encubiertos. Este era un programa de asistencia para el desarrollo sobre cómo incrementar el nivel de información que tienen los cubanos y que fueran habilitados para discutir entre ellos.
Según el exanalista de la CIA, Fulton Armstrong, quien durante la época en que el programa fue analizado era parte de una de las subcomisiones legislativas a cargo del examen.
Es cierto que cada agencia del gobierno estadounidense, incluyendo programas desclasificados, quiere proteger ciertos detalles sobre quienes trabajan en ellos y todo esto, pero eso fue muy lejos. A nosotros nos dijeron que ni siquiera se podía hablar del proyecto en términos genéricos porque, y cito textualmente, podrían morir personas.
Y aunque la primera reacción del gobierno estadounidense fue negar el supuesto carácter secreto del proyecto, aún no hay respuestas directas a los detalles de la investigación. Entre ellos, que los legisladores estadounidenses comenzaron a presumir irregularidades en el programa después del arresto de Alan Gross, o que uno de los mecanismos de medición del impacto de la convocatoria alcanzada en Cuba por el Sun Suneo fue el concierto gratuito ofrecido por el cantante colombiano Juanes y sus amigos en la Plaza de la Revolución de La Habana.
Seguimos con más información. Las autoridades todavía siguen investigando y tratando de entender la razón por la cual un miembro hispano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos causó la muerte a 3 personas e hirió a otras 16 para luego suicidarse. Esto sucedió la tarde de ayer en un tiroteo ocurrido en la base militar de Fuerte Hood, en Texas.
El soldado Iván López de Puerto Rico ingresó a Fort Hood con un arma que no había sido registrada como lo estipula el reglamento. La primera acción de López fue entrar a un edificio y empezar a disparar. Luego se montó en un vehículo y continuó disparando antes de entrar a otra edificación. Cuando el pistolero fue eventualmente confrontado por la policía, López decidió suicidarse de un disparo en la cabeza. El incidente duró entre 15 y 20 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró estar desconsolado por esta tragedia en el hogar de soldados que participaron en la guerra de Afganistán e Irak.
Han servido con valor, han servido con distinción. En su base ellos deben sentirse seguros. Todavía no sabemos qué pasó esta noche, pero obviamente esa sensación de seguridad ha sido quebrantada una vez más.
El responsable del tiroteo pasó 4 meses en Irak en 2011. El ejército confirmó que el soldado no fue herido en combate, pero que estaba siendo tratado por ansiedad, depresión y estaba tomando medicamentos. López también estaba siendo evaluado para constatar si sufría de estrés postraumático.
Si bien no conocemos el motivo, lo que sabemos es que este soldado tenía problemas de comportamiento y de salud mental y estaba siendo tratado por ellos.
Las autoridades afirmaron que el tiroteo no tuvo ninguna conexión con terrorismo. El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que cuando estas tragedias ocurren, hay algo que no está funcionando.
No tenemos ninguna opción más que abordar lo que pasó y hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los hombres y mujeres que trabajan en esas bases y sus familias.
Esta no es la primera vez que esto pasa en la base militar de Fort Hood. En 2009, otro soldado asesinó a 13 personas e hirió a 32. El ataque más fatal en una instalación militar en la historia de Estados Unidos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
A partir de mañana viernes, la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, repasará en Barbados el estado de la libertad de ese medio en América Latina.
En su reunión semestral, la Sociedad Interamericana de Prensa revisará uno a uno la lista de problemas que enfrentan los medios y periodistas en la región. Destacará el tema de Venezuela, donde sus más de 200 miembros seguirán abogando por promover e intentar repetir el gesto solidario de diarios colombianos que enviaron 52 toneladas de papel periódico como parte de la campaña conocida como Todos Somos Venezuela.
Con la finalidad de que o bien se determine ayudando a los diarios venezolanos a no cerrar, o bien, si no lo deja pasar, que se le caiga la careta definitivamente en cuanto a que su propósito únicamente es censurar todo lo que no le guste.
La situación en Argentina también tendrá prominencia en este encuentro a realizarse en Barbados, donde la CIP condenará el uso discrecional y ahora ilegal, según la Suprema Corte de ese país, que hace la presidenta Cristina Fernández de los fondos de publicidad al negárselos a medios adversos a su gobierno.
Si el gobierno, el Poder Ejecutivo, es el primero que no los acata, bueno, no se puede esperar tampoco que los ciudadanos comunes lo hagan, de manera que es una muy mala señal. Para la libertad de prensa, pero también para la democracia y la república en Argentina.
Y no pasará por debajo de la mesa el tema de Ecuador, país en el cual, según el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, Claudio Paulillo, la prensa independiente vive días oscuros.
En Ecuador, el gran editor del Ecuador es el señor Rafael Correa a través de sus funcionarios, y eso, por supuesto, es una de las situaciones más graves que enfrenta la libertad de prensa en América Latina.
Además del tema de Venezuela, el sábado habrá una mesa redonda que versará sobre la problemática de la prensa americana, donde se tocarán temas como el secretismo, el espionaje telefónico y además las limitaciones que hay en la cobertura de actos de la presidencia estadounidense. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Pacal, desde los estudios centrales de La Voz de América, en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever,
la, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Olivia Newton-John llegó a Las Vegas para tomar residencia en el famoso Hotel Flamingo de la Ciudad del Pecado, donde presentará 45 shows a partir del 8 de abril hasta el fin del verano. La cantante de 65 años arribó al hotel en el automóvil que se usó en la película Grease de 1978 que protagonizaron ella y John Travolta, el cual ha sido renovado. El convertible es un Ford Mustang negro conocido como la carroza del infierno.
I would like to say how excited I am to be here.
Esta es Olivia diciendo que después que recibió las llaves de la ciudad, que está emocionada de llegar a Las Vegas y agradece el apoyo que le han brindado en el Hotel Flamingo, el cual va a donar una parte de las entradas a la Fundación contra el Cáncer de Olivia Newton-John en Australia. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. La banda sonora de la película Frozen sigue en el primer lugar de las carteleras de popularidad por octava semana consecutiva. Esa es Let It Go. Es el mayor tiempo que un álbum mantiene esa posición desde 21 de Adele, que pasó 24 semanas en primer lugar en 2012. Frozen vendió 161 mil copias la semana pasada, un aumento de ventas que coincidió con la salida al mercado del DVD y Blu-ray de la película. Fanny Britton, la cantante country del show Nashville de ABC, fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Britton, que planea enfocarse en la erradicación de la pobreza y asuntos de mujeres, calificó el nombramiento como una de las más grandes oportunidades de su vida. So many battles waged over the years. La capital de Estados Unidos se prepara para un evento de ciencias y ciencia ficción llamado El Futuro Está Aquí, en el que participarán científicos, artistas y expertos de la NASA y de MIT durante 3 días en mayo. Entre los panelistas están los actores Patrick Stewart y George Takei, Brian Greene y los Mythbusters. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Este segmento lo iniciamos indicándoles que los chilenos recuperan la calma después de 2 terremotos que sacudieron la zona costera norte del país las noches del martes y miércoles. Las autoridades evalúan los daños en lo que ha sido declarado zona de desastre, mientras se reportan réplicas aproximadamente cada 6 minutos.
La orden de evacuación fue levantada y miles de residentes regresan a sus hogares en la costa norte de Chile después de haber sido sacudidos por un segundo terremoto de 7,6 grados de magnitud la noche del miércoles. La presidenta Michelle Bachelet, quien se hospedaba en la ciudad de Arica, estuvo entre los evacuados. Desde la sede de la Oficina Nacional de Emergencias en esa ciudad, urgió a los residentes a permanecer en alerta.
Y esperamos que toda la gente también siga con calma, por cierto, pero que siga las instrucciones que las autoridades han entregado para que así todos podamos estar bien.
Horas antes, la mandataria había hecho un recorrido para evaluar los daños, declarando el área zona de desastre tras el terremoto de 8,2 grados registrado la noche del martes, que dejó un saldo de por lo menos 6 muertos. El gobierno chileno, además de ofertas de asistencia de otros países, también ha recibido elogios por la manera en que ha manejado la situación.
Ante lo que pasó en el año 2010, que hubo tanta muerte por quizás por negligencia, yo creo que ahora de todas maneras se actuó bien y con prevención, por eso hubo alerta en todas las costas.
Tras el primer movimiento telúrico, las autoridades declararon una alerta de tsunami para toda la costa chilena, la que también afectó a varios países vecinos como Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. La misma historia se repitió la noche del miércoles, pero a menor escala. Según el Centro Sismológico Nacional de Chile, las réplicas continúan sintiéndose cada 6 minutos en la región afectada. Las autoridades y algunos residentes ya han retornado a la zona para evaluar los daños en viviendas, escuelas y hospitales, con el objetivo de recuperar cuanto antes la normalidad. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y en el 50º aniversario del gran terremoto de Alaska, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos realiza esta semana un ejercicio de preparación para respuesta a un desastre mayor en el territorio nacional. Nuestra colega Betty Janet Endara conversó sobre el tema con el portavoz de FEMA, Daniel Yargués.
Estamos conversando con Daniel Yargués, portavoz nacional de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias aquí en Estados Unidos, porque FEMA está haciendo un ejercicio especial en Alaska que está destinado a responder a una posible emergencia de un terremoto en alguna parte de aquí de los Estados Unidos.
Sí, es este ejercicio llamado Capstone, se lleva a cabo cada 2 años. Este tipo de ejercicio lo llevamos en coordinación con las autoridades locales y estatales. Y bueno, como lo mencionó, este año es el escenario que se planeó, porque es ficticio, es un terremoto en la costa de Alaska. Entonces, esto ayuda a identificar cómo es que podemos nosotros responder de una mejor manera, más efectiva, siempre en coordinación con el Estado. El escenario que se planeó este año fue un terremoto en la costa de ese estado, trabajando en coordinación con las autoridades locales y estatales, cómo podemos responder y también identificar cuáles son o cuáles pueden ser los posibles fallas que podemos cambiar y que podemos hacer mejor para una mejor respuesta.
California ha tenido varios terremotos. Ustedes también hacen unos ejercicios de preparación. Explícanos un poco acerca de esto.
Es bien importante, dependiendo en dónde vivamos, saber cuál es esa amenaza a la que estamos expuestos. Si vivimos en la costa, bueno, pues es posible que exista la presencia de huracanes. Si vivimos en el centro del país, sabemos que los tornados también se dan mucho, especialmente en esta temporada del año. Como lo mencionó usted, si vive en la costa oeste, donde los terremotos también pasan mucho, bueno, identificar el daño y la amenaza a la que estamos es lo número uno. Nosotros platicamos mucho con autoridades locales, estatales, con grupos comunitarios, cómo es que podemos estar mejor preparados para un tipo de emergencias. Hay un ejercicio específicamente para los terremotos que se llama el Grand Shakeout, una vez al año. Es para crear esa conciencia en la comunidad, en los ciudadanos, en la gente, de que, bueno, las cosas pasan, los accidentes pasan y también las emergencias pasan. Entonces, ¿cómo es que podemos estar mejor preparados para una emergencia? Pero también hablamos de todos los tipos de preparación. Tenemos una página de internet que se llama listos.gov. Ahí encontrarán muchísima información acerca de cómo estar preparados, qué es lo que hacer, cómo tener un plan familiar es bien importante también, porque con la madre naturaleza no se sabe. También tenemos otra campaña muy importante que es el Preparatón de América, y esta campaña es a nivel nacional, donde queremos involucrar a todas las comunidades a que, lo repito, identifiquen cuáles son esas amenazas a las que están expuestos, cómo es que pueden responder en caso de una emergencia y estar seguros y estar preparados.
Daniel, esta última campaña que ustedes tienen, ustedes me imagino que están utilizando las redes sociales.
Así es, y me da mucho gusto que mencionó eso, porque tenemos una cuenta de Facebook, también tenemos una cuenta de Twitter, donde nosotros constantemente estamos mandando mensajes.
Y si yo quiero afiliarme a eso, o si quiero seguirlos, ¿Cuál es la dirección?
La dirección de Facebook es FEMA Facebook. La dirección de Twitter es @FEMAEspañol. Y de esta forma puede seguirnos, podemos nosotros también mantenerlo informado de todo lo que está pasando, darles mensajes. Podemos recibir comentarios, obviamente, también de toda la comunidad, de la gente, qué es lo que quisieran escuchar o saber de nosotros. Pero primordialmente es que estemos todos preparados y en comunicación, en una constante comunicación. Nos interesa mucho estar en comunicación con la comunidad hispana para ver qué es lo que está pasando, cómo es que podemos servirles de una mejor manera y cómo es que podemos darles esta información.
Muchísimas gracias. Era Daniel Yergués, portavoz nacional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA.
Gracias.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Seguimos con más y en esta oportunidad hablamos de ciencia. Ir al gimnasio temprano en la vida tiene beneficios que van más allá de solo verse y sentirse bien. Además, para la gente joven, el ejercicio temprano podría ofrecer un beneficio oculto muchos años después.
El ejercicio. Algunos lo aman, otros lo odian, pero no hay discusión sobre los beneficios. Mantiene nuestros cuerpos fuertes y puede hasta mejorar nuestro estado emocional. La llamada euforia del corredor. Un nuevo estudio sugiere que mantenerse físicamente saludable y en forma durante la juventud añade otro beneficio que ayuda a nuestros cerebros a funcionar mejor décadas más tarde. Investigadores de la Universidad de Minnesota siguieron de cerca a casi 3,000 personas durante 25 años. encontraron que aquellos que se mantuvieron físicamente saludables, como jóvenes, adultos, tuvieron cerebros más sanos y desarrollados más tarde en la vida. Mejor memoria verbal, ejecución más rápida de tareas, como el teclear, que depende de una conexión saludable entre el cerebro y los dedos. ¿Y por qué es que el ejercicio beneficia al cerebro? Realmente no se sabe, pero una posibilidad es que mantenerse saludable y en forma ayuda a prevenir la obstrucción de las arterias que, los médicos saben, puede causar pérdida de memoria. Cualquiera que sea la causa, puede ser una nueva razón para ir al gimnasio asiduamente. Hacer ejercicios es bueno para el cerebro, al igual que para el cuerpo. Henry Llanos, para La Voz de América.
Investigadores japoneses desarrollaron pantallas táctiles interactivas que parecerían flotar en el aire. Los científicos creen que su tecnología representa el futuro de la interacción digital en tercera dimensión para ser utilizada en salas de operaciones y otros lugares donde la tecnología gestual sea más apropiada que los sistemas de pantalla táctil.
Es una pantalla interactiva que flota en el aire. Una pantalla LED oculta produce la luz que rebota en una superficie reflectora. El profesor Masatoshi Ishikawa lleva la tecnología de pantallas flotantes a una nueva dimensión.
Una de las mayores diferencias es que, comparado a las pantallas que existen hasta hoy, el ángulo de visión es mucho mayor. Además, hemos logrado añadir reconocimiento gestual. Por cierto, un reconocimiento sumamente rápido, así que ese es uno de los mayores cambios.
El reconocimiento permite una manipulación de imágenes de alta respuesta. Cámaras estéreo fotografían cientos de veces por segundo, siguiendo los gestos manuales y de los dedos del usuario, a medida que pasan la mano o golpean las imágenes flotantes en la pantalla. La programación seguidamente traduce esos gestos en órdenes.
En hospitales y situaciones así, durante cirugía, cuando uno tiene las manos sucias, sigue siendo posible usarlo o en una variedad de situaciones en un sitio de construcción.
Otra aplicación potencial es el entretenimiento. Ishikawa y el investigador Hirotsugu Yamamoto dicen que esperan tener una versión de su sistema comercialmente disponible en 2015. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En otras noticias, cuerpos de seguridad venezolanos anunciaron nuevas detenciones de manifestantes opositores al tiempo que impidieron una movilización convocada por el movimiento estudiantil en protesta por la falta de oportunidades profesionales y también la alta tasa de desempleo en Venezuela.
El Gobierno Nacional de Venezuela confirmó la detención de 30 personas durante lo que catalogan como actos terroristas realizados en las manifestaciones opositoras de los últimos días. El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, resaltó la captura de un presunto narcotraficante solicitado por Interpol en el estado Táchira.
Ya empezamos a ver señales claras de dónde sale financiamiento, qué relacionamiento hay entre el narcotráfico, el paramilitarismo.
De igual manera, el gobierno venezolano instaló el Comité de Postulación Judicial, que tendrá como tarea recabar información sobre los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Se hará esa evaluación en el Comité de Postulación, también se hará el procedimiento para la impugnación, que son 12 u 11 cargos que están vacantes.
Mientras el gobierno nacional continúa haciendo un llamado a la pacificación, el movimiento estudiantil de la oposición protestó en contra de la alta tasa de desempleo que existe en el país.
Realmente duele que no puedas estar en tu país ejerciendo tu derecho y tu deber a trabajarle a tu país.
¿Cómo es posible que nuestros profesionales tengan que emigrar del país para poder tener un empleo?
Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana, a través de Monseñor Diego Padrón, aseguró que el gobierno tiene mucha responsabilidad en lo que sucede en las calles, aunque afirmó que la única salida es el diálogo con una agenda definida y plural.
Reiteramos nuestra firme exigencia de que el gobierno desarme a los grupos civiles armados.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro convocó una reunión con un representante del alto mando militar y del gabinete ejecutivo para mostrar lo que catalogó como las dos caras de Venezuela.
La Venezuela que quiere prosperar, progresar, avanzar en paz, y una minoría que cree de verdad que va a lanzar a millones a las calles y va a derrocar a destruir este sueño.
Para este viernes, la oposición del país convocó una gran manifestación nacional para exigir la liberación de todos los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El problema de las minas antipersonales sigue golpeando a Colombia, que se ha mantenido como el segundo país más afectado, lo que los ha llevado a actuar y buscar una solución efectiva.
Diariamente en el mundo, 10 personas mueren o salen heridas tras la explosión de una mina antipersonal, según las cifras dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas, que reveló que Colombia fue el país con más víctimas mortales en 2013, con 359.
Aproximadamente desde el año 80 a esta fecha hablamos de 11.000 a 12.000 víctimas entre civiles y militares.
Una realidad que el teniente coronel del ejército colombiano, José Reynel Herrán, y el gobierno de Colombia están tratando de cambiar antes del 2021, fecha límite para desminar por completo el país, bajo el convenio de Ottawa.
Se recogen más de 2.000 minas en un solo sitio y el ejército los ha encontrado. O sea que sabemos que esto se puede alargar en el tiempo. La intención de la fuerza es despejar a Colombia en el menor tiempo posible para darle bienestar y desarrollo a la población civil.
Un problema que necesita el apoyo de la comunidad internacional, a la que se le hace un llamado este 4 de abril en el Día Internacional para la Concienciación y la Asistencia en la Acción del Desminado.
Es un esfuerzo que nos obliga a todos, porque básicamente afecta a muchos niños y niñas, a mujeres, que son las que finalmente tenemos que involucrar también en este tema del desminar.
Este objetivo se ha logrado gracias a la colaboración de la organización internacional Halo Trust, expertos en remoción y destrucción de minas antipersonales.
Hasta hoy hemos encontrado 50 campos minados en 3 municipios. Hemos despejado alrededor de 12.000 metros cuadrados en tan solo estos 6 meses.
La organización Halo Trust asegura que esperan en el 2014 poder remover 300 minas antipersonales y devolverle a la comunidad colombiana alrededor de 25 terrenos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez fue ingresado este jueves a un hospital de la Ciudad de México, informaron funcionarios de salud de la nación. El autor de 100 años de soledad, ahora de 87 años de edad, fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, pero los funcionarios no revelaron el motivo ni su estado de salud, su condición actual. Los funcionarios hablaron en condición de anonimato por no estar autorizados para ofrecer detalles del tema con la prensa. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo en un mensaje de Twitter, y citamos, "He sido informado de que Gabriel García Márquez se encuentra hospitalizado. Le deseo una pronta recuperación". García Márquez, quien tiene varias décadas viviendo en México, ha mantenido en los últimos años una vida muy privada. Apenas en el pasado 6 de marzo, reapareció ante la prensa fuera de su casa al cumplir 87 años. Ese día recibió flores, pasteles y la visita de algunos amigos y seguidores. García Márquez escuchó las mañanitas fuera de su residencia en El Pedregal, una zona exclusiva del sur de la Ciudad de México. Y al cierre, en un telegrama que envió al arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati Andrello, el Papa Francisco manifestó su pesar por el terremoto ocurrido en Chile. "Estoy profundamente apenado por el sismo que ha reclamado vidas y ha causado lesiones, así como daños materiales y que ha dejado a muchas personas sin hogar en su querido país. Le solicito que transmita al pueblo chileno mi sentido afecto y cercanía. Le pido a Dios que otorgue eterno descanso a quienes fallecieron y que consuele a los afectados por este trágico evento y que les brinde esperanza para que puedan enfrentar esta adversidad", señala el telegrama del Santo Padre para el pueblo chileno. Detalles de esta